En la final del fútbol mexicano hay duelo de técnicos. ¿Quién se lleva el título? ¿Ambriz o Almada? ¿Quién aporta más a la liga de estos dos entrenadores? ¿La regla de 8 no nacidos en México en la cancha está bien o está mal? Lo platicamos junto a Alex Aguinaga en Tiro Directo, exclusivo de Footbox.
Esto es Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.
Amigos de Tiro Directo, qué placer saludarlos a través de Footbox, junto a Alex Aguinaga. Yo soy Gustavo Mendoza.
¿Pachuca o Toluca? ¿Quién es el gran favorito en la final?
¿Quién se lleva el título del fútbol mexicano? ¿Nacho Ambriz, tu amigo Aguinaga, o Guillermo Almada, que pues para muchos es el técnico sensación? ¿Cómo estás?
Mi querido Gus, qué gusto saludarte igualmente a toda la gente que nos escucha a través de Footbox. Bueno, es que es complicado porque, digo, ninguno de los dos juega, pero sin lugar a dudas que han hecho grandes trabajos. Nacho en el León, sobre todo, creo que fue de donde se graduó de técnico, porque tuvo tiempo, porque le dieron el material y porque también sabe trabajarlo, hay que decirlo. No ha tenido lo mismo en este Toluca, pero indudablemente que a ratos ha jugado mejor. Por otro lado, Almada es un técnico que llegó a Pachuca y no solamente que le dio un cambio de 180, sino que ha llegado ya en dos ocasiones a la final. Esta es la segunda que podría coronarse. ¿A quién yo creo que podría y tiene más armas? El Pachuca, porque está jugando mejor, porque el técnico está consciente de que necesita llevarse ya un título, ha estado en tres finales, tres subcampeonatos en los últimos 4 torneos, así que esperemos que lo haga. Y del lado de Nacho, obviamente, reconocer la valía, ¿no?, que ha tenido para trabajar con estos Toluca, o este Toluca que le cambió la cara para este torneo.
¿Tiene más variantes Pachuca o tiene más variantes Toluca? Fíjate que esta semana he estado reflexionando, Alex, quiero tu opinión, sobre la manera en que ambos técnicos han madurado en su dirección técnica. Y no sé si estés de acuerdo, pero por ejemplo, Nacho Ambriz nos ha mostrado que puede modificar su equipo, que obviamente le gusta tener la pelota, le gusta ir al frente, pero si hay que manejar una ventaja, no lo ve mal como antes, que seguían desbordados al ataque. Lo mismo me parece le está pasando a Memo Almada, que siempre era prioridad sí o sí estar en el área enemiga y tener la pelota y presionar los altos. Nos ha mostrado, creo yo, contra Monterrey, que también sabe jugar de otra manera y sabe, por ende, priorizar el tema de mantener un resultado, de mantener una ventaja, contrario a situaciones, me parece, nos había mostrado previamente, por lo menos en México.
Sí, total. Coincidimos en esa apreciación, inclusive le hemos comentado que se habla de traicionar la idea, ¿no? Que suena fuerte, pero es porque se han casado con el hecho de que son ofensivos, de que tienen la pelota, de que no les gusta tirarse atrás o tirar el camión atrás. No, la verdad que han cambiado y han cambiado por la necesidad, porque necesitan lógicamente avanzar y ahora está por el título. Entonces, tanto Nacho como Guillermo Almada lo han hecho de esa manera. No, ya no se tientan el corazón, no están leyendo los periódicos si jugaron bien, si jugaron mal. Pero sobre todo me sorprende más de Almada que de Nacho, ¿no? Porque Almada lo conozco un poco más en Ecuador, me tocó enfrentarlo alguna vez como técnico. Y él era un técnico que, a pesar de que necesitaba, de repente iba ganando 2-0, por decir algo, y necesitaba cuidar ese marcador, en lugar de hacer un cambio un poco más de precavido, soltaba otro delantero y sacaba un defensa. Hasta ese grado era el atrevimiento de Almada. Yo creo que se dio cuenta la primera liguilla, cuando pierde con Monterrey en esos dos partidos donde le hace muchos goles, hace también, pero termina eliminado a pesar de dar un gran encuentro. Los dos equipos fueron de los mejores partidos que he visto de liguilla, sin embargo, pues no le alcanzó y termina perdiendo. Entonces, yo creo que ahí cambió un poco el chip, llega a la final con Cruz Azul, se podría decir que circunstancias le dejan sin el título, con Atlas algo similar, y ahora no quiere dejar escapar esa posibilidad. Yo creo que va en este partido, el primer partido que va a ser visitante, va a tener o va a tomar muchas precauciones, y el de vuelta pues soltará ya sus amarras, porque no va a poder simplemente jugar a no recibir gol. Y lo de Nacho,
te gana, sí. ¿Te ganó Almada, por cierto, en esos enfrentamientos?
En ese me ganó, porque como de visitante contra el Barcelona, yo estaba dirigiendo al Deportivo Cuenca, y sí, me ganó porque me hizo gol rápido. Era así, hacía un gol muy rápido, y después, lógicamente, tenía un equipo, bueno, mucho más plantel que el mío, y que aunque nosotros nos acercamos, terminamos 2-1, y nos acercamos al final, pero no alcanzamos. Pero era así, Almada era así. Igual íbamos nosotros.
¿Te impresionó Almada desde ese entonces?
Yo lo conocía a Guillermo. No me impresiona. Sé cómo es. Sé lo que trabaja. Es buena persona, te digo la verdad. Los dos, tanto Nacho como él, como personas, son excelentes personas. Con Nacho conviví más en la cancha que fuera. Con Almada he tenido la suerte de conversar en algunas ocasiones, de hablar de fútbol y de inclusive cuando hubo el tema de la selección, que era uno de los candidatos, igual conversamos un par de veces, ¿no? Así que tengo buena relación. Sí me daría mucho gusto que lo ganara Almada, Teo, por encima de la amistad que tengo con Nacho, por lo que ha sufrido y lo que le ha costado. Nacho ya fue campeón y creo que va a volver a ser campeón. Con este Toluca quizás, que obviamente ya tiene un proceso un poquito más caminado, y eso le va a ayudar mucho.
Sí, la verdad es que son dos técnicos que, mal que bien, yo creo que al final de cuentas a todos nos daría gusto que fueran campeones, ¿no? No es como que nos choquen o nos caigan mal. Son dos equipos además que generalmente te caen bien, ¿no? No hay un odio deportivo prácticamente con ningún otro club en este sentido, más que, bueno, la puja quizá que hay entre Orlegui y Grupo Pachuca, pero aquí en Toluca y Pachuca, pues no. No creo que mucha gente le tire mala onda a alguno de los dos equipos. Al contrario, son propuestas generalmente muy agradables.
¿Quién aporta más a la Liga MX? ¿Ambriz o Almada?
Y hablando de entrenadores, como técnicos, ¿quién le aporta más a la Liga? Ya hablabas de lo de Nacho Ambriz. Yo recuerdo cuando comenzó su carrera, auxiliar del Vasco Aguirre. Después, cuando empieza a dirigir en México, ¿no? En sus inicios tuvo por ahí incluso un paso por Guadalajara, ¿no? Tuvo un paso por el equipo del Querétaro también como entrenador, inició en el Puebla su carrera como técnico, San Luis, Chivas, Querétaro, el América, que tuvo una muy buena efectividad de porcentaje de victorias de un 60%, luego Necaxa. Luego llega de alguna manera sorpresivamente a León, y es ahí, creo, no sé si desde antes tú lo veías, donde se consagra como técnico del fútbol mexicano.
Sí,
¿quién le aporta más al fútbol mexicano, Alex?
Mira, en este momento yo creo que más Almada que Nacho. Nacho está tratando de recuperar un poco crédito porque lo perdió en su periplo por España y en su regreso a la primera etapa con el Toluca, ¿no? Porque lógicamente después de lo que hizo en León, la vara le quedó muy alta. Por la manera de jugar. Había jugadores y más que sacar chavos, yo creo que ahí hizo jugar bien a este equipo. En cambio, Almada ha hecho tanto en Santos como en Pachuca, o ha dado paso a jugadores de buena calidad y los sostiene. Entonces a mí me gusta mucho eso, ¿no? Que sea valiente, que saque a jugar a los chavos y que también los haga jugar bien. Ha recuperado a muchos jugadores. Yo creo que los dos aportan, pero en este caso si me quiere, me inclino más por el trabajo de Almada con los jóvenes, tanto en Santos, sí, como en Pachuca.
La verdad es que luego llama la atención cuántos técnicos extranjeros vienen a México por año, o cuántos técnicos extranjeros dirigen en nuestro fútbol. Y cuando analizas eso...
¿Y cuántos jugadores?
Estoy de acuerdo. Y cuando te pones a analizarlo a detalle, Alex, te das cuenta que muchas veces el técnico mexicano y el técnico extranjero se la juega con la gente que viene de fuera, ¿no? O la fácil, oye, me hace falta, salvo Chivas, me hace falta un lateral, pues tráeme a fulano de tal, ¿no? En el caso de Almada, encuentra detecta. Claro, ha tenido la fortuna que le ha tocado también trabajar en dos de las mejores canteras del fútbol mexicano, ¿no? La de Santos y la de Pachuca. Encuentra, detecta y confía en un jugador de la cantera, ¿no?
Pero, a ver, yo creo que de las mejores canteras, en mi punto de vista personal, que es las Chivas, otros son el Atlas, otro es el mismo América, no producen lo que producen, por ejemplo, tanto Santos como Pachuca, ya en primera división. Porque no
lo producen
tienen,
porque los técnicos del primer equipo no le dan chance o porque no tienen.
Porque no los técnicos del primer equipo no tienen la confianza en nuestros jóvenes. Por eso siempre resalto yo lo que hace Santos o lo que hace Pachuca o el mismo Guadalajara con esta última etapa de cadena, ¿no? Que salieron algunos chavos, digo no tan chavos, pero que ya estaban empezando a salir, y eso es bueno, son buenas noticias. Lo del América, en una época sacó buenos jugadores, sacó a Raúl Jiménez, sacó a López, sacó a Memo Ochoa, sacó a
Edson Álvarez, Diego Reyes,
exactamente, a Edson, a Diego Lainez. Entonces yo creo que la idea es que el entrenador tenga la valentía de poner a los jugadores jóvenes en la cancha de entrada. Por eso resalto mucho más lo que está haciendo Almada, porque si vemos el Toluca en este momento, no te podría decir uno solo de la cantera del Toluca que esté ahí. En su momento fue Alexis Vega, pero de ahí no tengo en mi mente ahorita uno de los que diga, sabes que Nacho sacó este, no, pero me imagino que va a poder hacerlo. Hoy la necesidad es otra, también entiendo. Por eso en el momento de preguntarme por quién me decanto en este momento, más por Almada. Y lo de los extranjeros, que son, a veces son demasiados extranjeros también en el fútbol mexicano. Y la confianza en el jugador mexicano cada vez se reduce más.
Pues sí, sí. Y en esta pregunta, ¿no? Que va, ¿quién le aporta más al fútbol mexicano? Pues yo diría que aportan diferente, ¿no? Hoy el cuadro de Toluca, el equipo de Toluca, pues ayúdame, pero creo que pues Ortega, ¿no? ¿Cuántos canteranos tiene Toluca en el primer equipo que estén jugando de manera inamovible, llamémosle así?
No, pero ninguno, porque Ortega viene desde las Águilas del América, o sea.
Pero Jared, si no me mal recuerda la memoria, a lo mejor me falla. ¿No era de primero de Toluca y luego se fue al América? No sé, igual y yo me equivoco, bueno. No estoy seguro. Pero bueno, no hay Alex Aguinaga en el primer equipo.
No tiene.
O sea, ellos se dedicaron, y está bien, no estoy criticando, a formar un equipo que lo regresara a la competencia, a pelear títulos.
De acuerdo.
¿Estamos de acuerdo?
Y totalmente.
Entonces ahí, pues sí, tiene el mérito Nacho de haber armado con dinero. Muchos han fracasado con dinero en el armado de los equipos. Acá por lo menos él, pues sí... Sí, le ha
llevó,
hecho.
Llevó a los jugadores que conoce.
Claro.
Y eso es importante. Claro. Los jugadores ya lo conocen al técnico, lo saben de cómo van a trabajar. No hay fantasmas ni hay misterios. Hay una realidad. Ahora, en otros equipos, el que arma normalmente es el director deportivo. Puede conocer a los jugadores en lo que ve, tiene condiciones, piensa y se imagina que en su equipo van a funcionar. El técnico podrá estar de acuerdo o no, pero de repente no es el mismo jugador que llega de un lado a otro y le cuesta trabajo. Y el técnico tiene que poner a los que él considera bien, están bien. Y a veces ahí viene el tema.
Antes de continuar con los demás temas, quiero recordarles que si quieren demostrar qué tan buen estratega son, la pueden hacer con Draftea. Descarguen la app de draftea.com, usen el código FUTBOX y reciban un 30% adicional en su primer recarga. Recuerden que es el Daily Fantasy oficial de la Selección Nacional de México. ¿Sabes quién sí es canterano? Jared Ortega, no, tienes razón. Jorge Rodríguez.
Ah, Jorge, pero no ha estado jugando.
De pronto tiene también chance, sí, ¿no? Y ha jugado algunos partidos titular. Homónimo del gran Jorge Rodríguez de tu época.
Claro,
¿no?
sí, me acuerdo. Carrilero. Claro.
Oye, pero entonces, en ese sentido, si tuviéramos que escoger quién le aporta más al fútbol mexicano, pues yo diría Almada, totalmente, porque Almada confió en muchos mexicanos en Santos, Almada ha confiado en muchos mexicanos en Pachuca, se le fue a Cebes, confió en Isaís, ahora tiene a Castillo, a Pepe Castillo, José, que entra de lateral, que entra de central, a Eric Sánchez, que lo habían debutado en la primera división, no fue Almada, creo que fue Diego Alonso, sí. Lo ponía de extremo como el Chucky Lozano. Memo Almada le encontró la posición de mediocampista y lo ha revalorado. No sé, Kevin Álvarez, obviamente, que ya también venía trabajando, pero lo ha consagrado, recuperar a la Chofi, recuperar al Pocho. O sea, creo que en ese sentido, ¿quién le ha dejado más al fútbol mexicano? Pues Almada ha entredebutado y recuperado más jugadores que Nacho en la primera división.
Sí, esa fue la lógica que utilicé para decirte lo de quién ha sido el que ha aportado más a la liga. Ahora, que después aprovechen o no lo que está haciendo ya es otro tema, porque ya vemos cómo desaprovechan a muchos jugadores el caso del Tata. Pero bueno, esa es otra historia. Lo que estamos hablando sí es el valor que le ha dado a los mexicanos un técnico como Almada.
Y un técnico, repito, que ha confiado por completo en el futbolista mexicano por encima de los extranjeros y que ha revalorado hoy gente como Romario Ibarra. Bueno, Nico ya estaba. El
mismo Avilés Hurtado.
Avilés Hurtado, claro. A Cabral a sus 30 y no sé cuántos, uh-huh. ¿No? En fin, la verdad es que ha aportado mucho Memo Almada al fútbol mexicano.
¿La regla de no nacidos en México es buena o mala para la Liga MX?
Oye, ¿qué te parece esta regla que ahora sí vas a poder tener un número amplio de extranjeros, pero solo vas a poder utilizar 8 en la cancha?
Para mí siguen siendo muchos. Habían 9, le bajaron a 1. Gracias, Federación, gracias, Liga, por tanto esfuerzo. Pero en realidad son demasiados. En mi época eran 5 y yo ya lo veía como bastantes, ¿no? Pero teniendo 3 jugadores de un alto nivel, como lo hacían muchos los equipos, recordarás Pumas, por ejemplo, tenía al Tuca y tenía a Vera. No recuerdo algún otro extranjero más, por ahí me equivocaré. De nivel estoy hablando, ¿no? Y no necesitas... Sí. Si es que tienes un buen trabajo en las fuerzas básicas, en las divisiones menores, gente que está produciendo jugadores, no necesitas tanto. ¿Y qué es lo que pasa? A veces dices que no hay tantos, por eso traemos extranjeros. Entonces, mientras más extranjeros tengas, menos trabajo vas a tener en cantera, porque los jugadores a los 17, 18 años, si no tengo chance, me voy a estudiar, porque no me van a debutar. Aquí no veo ninguna posibilidad. Entonces, yo sí creo que son demasiados extranjeros. Deberíamos regresar a la de 5, y de esos 5, por ejemplo, 3 de buen nivel y 2 con proyección. Sí. Te evitarías primero costos, aunque los costos obviamente son menores cuando vas a buscar jugadores en Sudamérica, de los jugadores que traes normalmente. Traes 12 jugadores extranjeros, por decir una cantidad. De esos 12, con que 1 o 2 salgan bien, ya lo hiciste porque los vendes bien, y los otros 10 que venían quizás con costos bajos, pues se regresan a su país, o aquí se empiezan a mover en diferentes equipos y no ha pasado nada. Yo creo que sí hay que volver a darle calidad al extranjero. En Inglaterra, si no me equivoco, corrígeme, si para jugar en el fútbol inglés tienes que haber sido seleccionado,
claro,
en tu país. Sí. Entonces,
tienes que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos tener mínimo 20, 12 o 15 partidos con tu selección.
Imagínate. Entonces, sí, el extranjero que va ahí podrá ser bueno, regular o malo. Uno, no sabemos si funciona o no funcione, pero es un seleccionado nacional de su país. Después, si le va bien o mal, ya es otra cosa, ¿no? Pero de entrada, la garantía, o por lo menos tienes un paso de que vas a garantizar esa contratación con una ficha de un jugador de alto nivel. Acá no te estoy diciendo que sean seleccionados, porque no es el caso, pero sí traerte 3 de buen nivel y 2 que estén una proyección importante. A veces son jóvenes de 18, 19 años que en su país están empezando y que a la gente le provoca traerlos y tenerlos, meterlos de a poco. Caso Diego Lainez, que fue al Betis, de ese tipo de jugadores, ¿no? Que tiene proyección, tiene un buen presente, pero le proyectas que a futuro va a ser un tipo que te deje buenos dividendos en lo económico.
Sí, a ver, estaba viendo que esta regla supuestamente va a limitar a tener 10 no nacidos en México en tu plantel y 8 máximo en la cancha. Es un avance, ¿no? Porque hubo un tiempo que fue libre y luego se ha ido bajando, aunque un año se hicieron patos. Ahorita deberíamos ir en 7 y 9, pero bueno, se retrasó un año esta situación. Yo diría que tengan, si quieren, 8 no nacidos en México, pero que jueguen 4-5 máximo, ¿no?
Exacto.
Los haría
en cancha.
¿No? Tener un poquito más de tino.
Había, o hay, no sé, perdón mi ignorancia, en la Constitución dice que tiene que haber más mexicanos. Sí.
Un porcentaje
mayor de mexicanos.
Sí, era en la Ciudad de México.
No, pero.
Sí. Era, no podía haber más
extranjeros.
No con el porcentaje, Alex. Del 40 o del 30% ya. De no nacidos en México en un trabajo.
En una empresa, en una fábrica. Exactamente. Entonces. Exacto.
Pero después encontraron en el fútbol, pues que el fútbol es una iniciativa privada y no es gobierno y etcétera. Entonces le encontraron la manera de brincársela. Pero cuando tú llegaste así era, claro. Había 5 extranjeros y jugaban 4.
Así es, eran 4 en cancha nada más. Y fuera de la Ciudad de México pues sí podían jugar los 5. Era, pero hasta 5. De 11, sí. La mayoría son mexicanos. Son 6 mexicanos y 5 extranjeros. Entonces por lo menos ahí respetaban esa mayoría. Pero... ya se quitó la regla del 2011, ya los chavos ya no tienen obligación de debutarlos. Me parece correcto el no tener la obligación, pero darles oportunidades. Hay técnicos que sí lo hacen. Y si no, mete la regla de 17-11, donde a los chavos a los 17 años y 11 meses, estamos hablando de casi 18 años, debuten y tengan la posibilidad de jugar por lo menos medio tiempo y vas a generar un mayor flujo de jugadores mexicanos que de extranjeros. Y eso va a ir en beneficio también de la selección mexicana, porque luego no tiene ni de dónde escoger a los jugadores.
Fíjate que el tema de la regla 20-11 que hubo en su momento, si te sorprenderías la cantidad de jugadores que salieron de esa regla, y que juegan todavía algunos ya en sus últimas etapas en la primera división, salidos de esa regla de, llamémosle, obligatoria, entre comillas. Uh-huh. Creo que sería interesante retomarlo, y lo platicábamos el otro día con el presidente de la Liga, Mikel Arriola, y se lo llevó como una tarea, una asignatura pendiente. Pero bueno, el tema de México hoy va a ser 8 máximo jugadores no nacidos en México en la cancha. Y miren que nos lo está diciendo una de las máximas figuras del extranjero que ha llegado a nuestro país, Alex Aguinaga. Deberían de ser máximo 5.
Máximo 5 en cancha. Sí, porque aparte, el extranjero que venga tiene que venir con calidad. Tiene que ser un extranjero que venga a ofrecer su trabajo, no a enseñar, porque no se trata de enseñar, sino ofrecer su trabajo, y que los jóvenes, los que tiene de compañero, me pasó a mí con Luisito Pérez y otros muchos más, aprendan de lo que haces, y que también tú como extranjero aprendas de los mexicanos. Es un ganar-ganar, pero bueno, ojalá que al final se pueda conseguir eso.
Mi querido Alex Aguinaga, un placer saludarte en Tiro Directo, gracias por estar conmigo.
Muchas gracias, mi querido Gus, a las órdenes, y bueno, aquí estamos con Footbox también, a las órdenes. Para toda la gente, un abrazo grande.
Abrazo grande, Alex Aguinaga. Yo soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha, ahora no.
Esto fue Tiro Directo, un podcast exclusivo de Footbox.